Radio Cuyum.
Y tras esa derrota electoral, un nuevo retorno, el retorno de Aníbal Fernández al mando del área de seguridad, y sus primeras medidas obviamente estuvieron absolutamente a la par y de acuerdo con su colega bonaerense Sergio Berni. Y en medio de un discurso en el que públicamente hablaba de que las cosas no se solucionan a los palos, como si él no fuese personalmente y políticamente responsable de la masacre de Avellaneda, de Daniel Maxi y del asesinato de Mariano Ferreira, Aníbal Fernández, con el respaldo del propio presidente, no dudó en enviar efectivos federales a Rosario, como lo estamos viendo también ahora, con la excusa del narcotráfico, del que obviamente las fuerzas de seguridad forman parte permanente, a Río Negro para el desalojo de la comunidad Huincul-Lanzquén, y en apoyo de una gobernadora que llama terrorista al pueblo mapuche por su reclamo territorial histórico. Una policía que, dicho sea paso, la de Río Negro, facilitó la primera muerte en represión a la protesta de la gestión, que fue la de Díaz Garay, el comunero mapuche, no por miembros de la fuerza de seguridad, sino por sicarios de los terratenientes, pero al amparo de la seguridad que le brindó la policía local. Pero fíjense lo que pasa cuando comparamos las gestiones de Cambiemos y del Frente de Todos, más el primer mes de Milei, desglosando año por año y desglosando gatillo fácil y muertes bajo custodia. En ambas gestiones, fíjense que el grueso son las muertes bajo custodia, lo naranja. Las muertes en lugares de detención, principalmente cárceles, consecuencia del permanente aumento del índice de encarcelación en estos últimos años, y en particular, fíjense los picos de 2020, sobre todo, y en segundo lugar 2021, de la incidencia de la pandemia. El COVID fue 7 veces más letal dentro de las cárceles que en la calle. Recién en 2023 descienden la cantidad de muertes en cárceles y comisarías a niveles inferiores a los 8 años anteriores. En cambio, como decía antes, después de la derogación de los protocolos Bullrich, fíjense el descenso relativo que hubo de los casos de fusilamiento de gatillo fácil, en particular de las fuerzas federales. Durante el gobierno de Mauricio Macri y la gestión ministerial de Bullrich, tuvimos 511 fusilamientos de gatillo fácil en todo el país, con un promedio anual de 127 y un pico de 150 en 2018, el año de la doctrina Chocobar. Bastó su derogación con esa resolución 1231 de 2019 para que el total de casos en los 4 años siguientes bajara a 416, casi 100 casos menos, con un promedio anual de 104, un máximo de 111 en 2020, justamente el año de la cuarentena. En 2023 registramos en total 414 casos. De esos, 384 ocurrieron durante la gestión del Frente de Todos, es decir, antes del 10 de diciembre. Los otros 30, igual que los 26 registrados en enero y posteriormente hasta el 20 de febrero que mencionaba antes, ya van a la cuenta de la nueva gestión Milei Villarreal-Bullrich. De esos 384 casos ocurridos antes del cambio de gobierno, 106 fueron fusilamientos de gatillo fácil, 248 fueron muertes bajo custodia, y sabemos que acá nos están faltando datos, 20 ocurrieron en un contexto intrafuerza o intrafamiliar, entre ellos 12 femicidios de uniforme, 2 femicidios relacionados, y después hubo otras modalidades, como una muerte en contexto de criminalidad, consecuencia de delitos, otros delitos de la fuerza, y una muerte en la represión a la protesta, esta vez no imputable al gobierno nacional, sino al gobierno de la ciudad, el compañero Facundo Morales Schoenfeld, asesinado la víspera de las elecciones PASO en la Plaza de la República, al lado del obelisco. La diferencia a favor de las muertes bajo custodia en relación al gatillo fácil era mucho menor 20 años atrás. Casi estaban a la par. Si buscan los viejos archivos van a ver que era casi una relación de 30%-40%. Y en cambio ahora es absolutamente abismal. Fíjense que en los 4 años del gobierno de todos, del Frente de Todos, la brecha es enorme. 1.332 muertes bajo custodia contra 416 fusilamientos de gatillo fácil. Lo primero que hay que decir es que estos números demuestran la falsedad absoluta de aquella campaña con la que todavía hoy siguen batiendo el parche de la masiva liberación de presos en pandemia. Quienes estamos en esto sabemos que eso es mentira, y además están los datos oficiales de los propios organismos judiciales, como la Cámara de Casación de la provincia, que tuvo que salir a decir, che, me están tirando por todos lados, y es mentira. De hecho, durante los primeros meses de 2020, durante la feria judicial que se extendió hasta agosto de 2020, salieron menos personas en libertad que en el mismo periodo del año anterior, porque los juzgados de ejecución penal estaban de feria y los trámites sencillamente no avanzaban. Entonces, personas que estaban en condiciones por cumplimiento de la pena, por estar ya en condiciones de obtener libertades asistidas o salidas transitorias o salidas laborales, ni hablar de los casos de domiciliarias y demás, tuvieron que esperar a que terminara la feria por la cuarentena.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.